una semana más. Esto es Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara y retransmitido en distintas radios, de las radios comunitarias y radios libres de Madrid y del Estado español. Vamos a escuchar ahí qué está sonando, Carles.
Pues está sonando un grupo colectivo que se llama 08001. Hemos dicho un grupo colectivo porque es un grupo que está formado por muchísima gente. Hay como 37, bueno, alrededor de 40 artistas que participan de este proyecto y que en directo se van turnando, pero que en disco es como una cosa muy abierta.
¿Y si queremos escuchar el programita, dónde lo escuchamos, Julio?
Bueno, lo podéis hacer en el blog que tenemos, que es www.sinfrontera.blogsome.com, o si no, los viernes de 8 a 9 streaming en directo en la página de Radio Almenara, que es www.radioalmenara.net.
Vamos a seguir escuchando esa música de fondo. Y el programa de hoy en realidad va a estar compuesto por varias entrevistas. Nos planteábamos el tema de lo que está circulando desde principio de año en voz del ministro Carbacho, en voz de distintos integrantes del gobierno y también en voz de portavoces del Partido Popular. Las propuestas de reforma a la ley de extranjería, la actual ley de extranjería, y también como contracara de esto, las manifestaciones y las voces contrarias a este endurecimiento, a estas restricciones de derechos sociales que se le plantean a los y las migrantes. Y para hablar entonces de esta propuesta de reforma de ley, para hablar de la propuesta del PP, vamos a estar entrevistando a José María Trillo, abogado de extranjería, abogado de la Oficina de Derechos Sociales del Patio Maravillas. Vamos a estar también entrevistando a Javier Ramírez, portavoz de SOS Racismo. Y por otro lado también a una de las integrantes de SEDOAC, Servicio Doméstico Activo, que plantean una concentración para este domingo para visibilizar la situación de las domésticas en el Estado español. Y vamos a estar entrevistando también, para terminar, a Fousi, un integrante de la Oficina de Derechos Sociales de Tarrasa, de la Ateneu Candela de Tarrasa, que, como decían en ese lema, no pagaremos esta crisis nosotras ni nosotras, y en ese nosotros engloban a bastantes. Charlaremos con todos ellos en nada, en un ratillo.
لو كان شفتي حالتي وراهي ما تعجبش ها سيدي ربي تايا وثويه
Borders closed. It's a question of presenting certain kinds of people. People from certain countries. People from third world countries. A structural connection between the demonization of the immigrant and the criminalization of
populations of color. Populations of color. Because we're talking about capitalism in the age of globalization. Circuit of corporations that belong to no particular nation state, that move across borders at will in search, in perpetual search of more profits.
Pues vamos a comenzar a escuchar entonces las palabras de José María Trillo respecto a la reforma de la ley, la segura casi reforma de la ley de extranjería. Queríamos hablar esta semana sobre el tema de la posible reforma de la ley, la muy posible reforma de la ley. ¿Qué tipo de marco legal, antes de hablar de esa reforma, plantea la actual ley de extranjería para los y las migrantes?
Bueno, pues el marco legal que plantea la ley de extranjería actual, bueno, pues es una ley que aprobó el último gobierno de José María Aznar, era bastante restrictiva en derecho. De hecho, bueno, pues ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional, pues que declaraba gran parte de las reformas que se habían hecho inconstitucionales, como la prohibición del derecho a manifestación o de reunión de las personas en situación irregular en España. Y bueno, pues en general era un marco, bueno, pues bastante restrictivo respecto a, bueno, pues al tratamiento y a los derechos de las personas migrantes que venían, bueno, pues a desarrollar su vida aquí en España. Bueno, pues planteaba el régimen general, que sería la contratación en origen, a través de un empleador español que hace una oferta de trabajo, bueno, pues para que viniese. Planteaba el régimen de reagrupación familiar, que va a ser una de las cosas que parece ser que van a ser reformadas. Bueno, pues que el derecho de toda persona a su intimidad familiar, que bueno, pues es un derecho reconocido como un derecho humano, un derecho fundamental en la Carta de Naciones Unidas, en la propia Constitución Española. Regulaba los tipos distintos de residencia, las residencias permanentes, y regulaba, bueno, por lo que es el procedimiento sancionador de las personas que están aquí en situación irregular, el procedimiento de expulsión o multa, y que parece que, bueno, pues esta va a ser otra de los bloques de la actual ley de extranjería que se van a ver modificados.
Se ha hablado efectivamente durante todo el año desde el gobierno, en particular desde las palabras del ministro Corbacho, de una posible reforma de la ley. Para enumerar así como cosas muy muy puntuales, ha hablado de una brigada policial especial para perseguir a extranjeros, de este retorno voluntario, del retorno de trabajadores, de dificultar al máximo la reagrupación familiar. Y al hilo de todo esto, hace poco menos de dos semanas surge la propuesta del PP también de una reforma de ley. ¿Qué plantea esto y desde lo político cómo se debe evaluar la reforma a la ley de extranjería?
Hombre, pues la reforma de la ley de extranjería en un primer momento era necesaria en base a la sentencia que he comentado, bueno, pues que la ley de extranjería restringía unos derechos que son derechos humanos para todas las personas, a la gente que estaba en situación, a las personas que estaban en situación irregular en España, les prohibía derechos fundamentales, y bueno, pues eso tendría que adaptarse, bueno, pues a constitucionalizar la ley, que ahora mismo, bueno, pues existe una ley que en su gran parte, pues, es inconstitucional. El marco general de la reforma, bueno, pues no va a ser un marco favorable para las personas migrantes. O sea, bueno, pues estamos en un marco de la Unión Europea donde, bueno, pues las directrices, las directivas que se van aprobando y los tratados, los convenios que van firmando los Estados miembros de la Unión Europea, bueno, pues apuntan a un endurecimiento en el territorio Schengen, bueno, en todo el territorio de la Unión Europea, un endurecimiento de las políticas migratorias. Y bueno, y parece ser que el PSOE, bueno, pues en esta nueva legislatura se ha embarcado también en un discurso, bueno, pues acercándose un poco al discurso que ha llevado manteniendo la derecha española y la derecha europea, y bueno, pues tratar un poco de, no solo con el discurso, sino con un endurecimiento de medidas, bueno, pues creo que tratar de hacer electoralismo con algo tan grave como es la inmigración, el racismo y la xenofobia, sobre todo en un territorio, bueno, pues como la Unión Europea, que bueno, no será hasta la primera vez. Ya en la crisis de 1929, pues principio era un fenómeno de brote racista, bueno, pues que terminaron, bueno, pues con una de las historias más negras de la humanidad, como fue la ejecución de los judíos, ¿no? Pues usando el marco de la crisis, pues el ministro Corbacho pues sí que está apuntando a una serie de restricciones de la ley, que va a ser, bueno, como ya he comentado, la reagrupación familiar, que se sepa, que se haya dicho, la reagrupación familiar se va a restringir, sobre todo de cara a los padres de los residentes legales, y se va a endurecer el procedimiento de expulsión. Lo de la brigada de extranjería, esta de extranjeros, bueno, pues una demencialidad mediática del gobierno, del actual gobierno, bueno, pues que la línea, espero que esto no se meta dentro de ley, o sea, que esto simplemente que se ha montado un grupo operativo de extranjeros, bueno, para reforzar a los que ya existían, pero concretamente dedicado a perseguir al inmigrante, para ejecutar expulsiones, y bueno, y con una lógica pues de vincular a la inmigración a, bueno, pues a la delincuencia, ¿no? El discurso que a la derecha sí que le ha ido muy bien electoralmente, y la izquierda parece ser, bueno, pues la izquierda se pone a mal de alguna manera, el PSOE, bueno, pues parece montarse al carro de tener discursos incendiarios respecto a la, y medidas incendiarias respecto a la inmigración. Me consta que juristas están protestando, bueno, por la brigada esta que se está montando, está montando el Ministerio del Interior, que bueno, que no busca otra cosa que estigmatizar al inmigrante y bueno, y orientar a la policía a perseguir lo que no tiene que perseguir, en vez de dedicarse a perseguir delitos graves contra la sociedad, pues se dedique a perseguir a personas que vienen a trabajar aquí, a buscarse una vida mejor y ayudar al desarrollo de este país, porque bueno, ahora se habla mucho de la crisis, pero la inmigración que hay en España, el OTIES, 12% que se está hablando, bueno, una inmigración absolutamente consentida por los poderes públicos porque la economía lo demandaba, ¿no? Lo que no se puede hacer es yo te uso hoy porque me interesa, y cuando no me interesa o no me interesa la forma en la que tú me puedes ofrecer, pues te meto una patada y te mando a tu casa como si fuese pues una mercancía más, ¿no? En vez de una persona.
Hay una de las medidas quizás más delicadas, más graves y más denunciadas desde los espacios de los movimientos sociales, desde las asociaciones de derechos humanos, que es el posible y el seguro aumento. De hecho, ya lo programaban, ya lo decían en su propio programa electoral el PSOE previo a ganar las elecciones en marzo, que es el aumento del tiempo de encierro dentro de los centros de internamiento de extranjeros, teniendo como marco la ya conocida directiva, ¿no? Directiva conocida como de la vergüenza. ¿Cómo se evalúa esto? Se habla de 60 días, la propuesta del PP incluso habla de más días. ¿Cómo se evalúa esto desde los sectores sociales?
Bueno, pues se evalúa que va a ser una medida poco efectiva, o sea, no va a garantizar un mejor funcionamiento o una mejor regulación de los procesos migratorios, y lo único que entendemos que va a suponer una aún mayor restricción de derechos. Bueno, han surgido en los últimos años muchísimas denuncias, tanto de organizaciones sociales como de entidades de defensa de los derechos humanos, respecto al tratamiento que se le está dando en el Estado español a las personas que son retenidas en los centros de internamiento de cara a su expulsión. Y bueno, pues dudamos que esto vaya a suponer una mejor un mejor desarrollo de los procedimientos de expulsión, y sí estamos seguros de que va a suponer, bueno, pues un detrimento de los derechos de estas personas, bueno, pues someterlo durante un periodo más largo a la privación no solo de libertad, sino de otros derechos sanitarios, familiares, y bueno, pues de libertades a los que se les está privando injustificadamente. Pues no olvidemos que la sanción de expulsión no deja de ser una sanción administrativa, ¿no? Por la que se pretende meter hasta en el Estado español ahora mismo hasta 2 meses a personas, no en prisiones, pero en unos establecimientos cuyas condiciones son mucho peores a las de las prisiones, ¿no? Podemos decir sin ninguna duda que, bueno, pues que el trato que están recibiendo las personas inmigrantes en los centros de internamiento es muchísimo peor que el trato que recibe pues un preso pues que en una prisión del Estado español.
La propuesta de reforma de la ley que introduce, bueno, el PSOE, ¿prevé endurecer también la solicitud de arraigo?
Bueno, es que de la propuesta del PSOE, a ver, el PSOE lleva hablando, no solo ya de esta legislatura, sino desde la anterior, de ciertas medidas que se iban a adoptar y que nunca llega a plasmar, ¿no?, el tema migratorio. El PSOE entra en una... Bueno, pues tuvo su primera legislatura, sí que tuvo una línea un poco más aperturista de cara a la inmigración, o sea, no tratar a la inmigración como un problema policial, sino, bueno, pues como un problema, pues, con muchísimas ramificaciones, un problema muy complejo, ¿no? Y un problema, además, que eso, bueno, yo creo que no lo discute nadie, que solo policialmente no se va a regular el problema de la inmigración, ¿no? Que, bueno, pues... Los propios discursos de los gobernantes pues plantean otro tipo de medidas necesarias que nunca luego se llegan a desarrollar, como la cooperación con los países de origen, bueno, pues fomento de medidas, bueno, pues que permitan a estas personas hacer, y bueno, pues se insiste en lo más fácil, de ir dando palos de ciego, y bueno, tener discursos que parece ser que a gran parte de la opinión pública pues parecen relajar, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no sé, pueden tener una, en un primer momento, una dimensión mediática, pero una efectividad práctica, desde luego, no van a suponer. Y bueno, a lo que se puede llegar, del PSOE no se sabe, del PP sí que está planteando, y Coalición Canaria en su anterior reforma de la ley, que no llegó afortunadamente a salir adelante, sí plantean incluso la posibilidad de eliminar la posibilidad de regulación, de regularización de las personas aquí. El PP sí plantea expresamente la eliminación de las regularizaciones masivas, como la, bueno, masivas le llaman ellos, como la que se hizo en el 2005, que trata un poco pues de personas que llevan ya muchos años viviendo aquí en España, pues que han llegado incluso a adquirir ya una vivienda en propiedad en España, pues poder acceder a la regularización en base a ese arraigo que han desarrollado, que han tenido hijos, que tienen nacionalidad española, pues bueno, pues la tendencia, probablemente el PSOE apunte también en esa línea, pues a endurecer. Ya se está aplicando con la ley anterior, los requisitos administrativos que se piden para el arraigo se han endurecido en los últimos meses muchísimo. O sea, ya se está dificultando el arraigo. Con lo que vamos a un modelo similar al de los Estados Unidos, que es tener 15 millones de habitantes que no existen, ¿no? No existen para nadie, no existen para... la seguridad social, no existen para pagar los impuestos, no existen para tener prestaciones, y es un poco a lo que, bueno, pues un poco lo que pasa que es un absurdo, o sea, al final, que no sé, el señor Arrajo y el señor Zapatero al final se van a encontrar con manifestaciones de miles de inmigrantes sin papeles, pues exigiendo regularizarse en España, que será lo que pase.
Sí, justamente eso, y para cerrar, era al hilo de lo que decías, es frente a este recorte, frente a este recorte de derechos que se plantea desde las oficinas de derechos sociales, ¿no?
Hombre, pues desde la oficina de derechos sociales, pues desde nuestra dimensión humilde, pues intentar, bueno, pues con todos los mecanismos que la legalidad nos permite, pues intentar seguir defendiendo los derechos de las personas migrantes, ¿no? Que entendemos que deben defender los derechos de sus familiares, y bueno, pues entendemos también que la otra opción que queda va a ser la movilización, o sea, las organizaciones que se dedican al tema a temas de inmigración, a temas de derechos humanos, y los propios inmigrantes, no les va a quedar otra pues que iniciar un proceso de movilización para reclamar derechos que no son derechos de personas que vienen aquí a robarnos nada, que son derechos que tienen todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues articularnos, seguir desarrollando, y bueno, pues la medida de la asesoría jurídica que prestamos y del apoyo pues a familiares y a inmigrantes, pues intentar seguir combatiendo pues la represión que parece que se nos viene tanto en el marco europeo como en el marco estatal, y bueno, pues reforzar un poco las redes de apoyo y bueno, pues ir haciendo la vida de estas personas, de estos trabajadores, un poco más digna y más decente, ¿no?
Está escuchando Sem Fronteras, un programa feito na Rádio Almenara. Estás escuchando Sem Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara.
Bueno, después de esta entrevista con este abogado que nos ha contado sobre la ley de extranjería, las reformas posibles, vamos a escuchar un grupo que se llama Meite y Show. Es un grupo afincado en Francia, pero de orígenes muy diversos y que hace una música también muy curiosa. Muy senegal y difenen, manetog el de gluma bubaja ba. Mané yen jiti, dafa mela de gen fate, de ilita, gen tok de jite reo. Fate ni nini nyo jok, gen sen yakar de kochiyen, sama wai cha. Mané khalis biche reo, nengen ko sedele mudari on, ligay. Mané wak bahna, waya jepitam bahna, jeflen nyo.
Estamos con Javier Ramírez, portavoz de SOS Racismo. Buenas noches, Javier.
Hola, muy buenas noches.
Pues el programa de hoy trata sobre la posible reforma de la ley de extranjería y las acciones que se están llevando adelante y las voces que se están pronunciando al respecto, ¿no? Se viene hablando ya desde comienzo de año del gobierno de la posible reforma de la ley de extranjería y demás medidas restrictivas de los derechos de las y de los inmigrantes. ¿Qué planteáis desde SOS Racismo al respecto?
Bueno, pues lo que vemos que, digamos, hay una perfecta sintonía prácticamente entre los dos partidos mayoritarios, el Partido Socialista y el Partido Popular, en cuáles son las grandes líneas de la reforma, ¿no? Es decir, así como puede haber algún tipo de diferencia realmente mínima, digamos, bueno, pues ambos, digamos, han mantenido, por un lado, un discurso que yo creo, y una política que ni siquiera es necesario que se cambie de extranjería, pero que afecta, digamos, a las y a los migrantes, que digamos, pues obviamente, pues digamos, el seguir condicionando, pues la concesión de permisos de residencia y trabajo a la situación del mercado laboral, ¿no? Y el análisis que está haciéndose, pues digamos, es especialmente restrictivo respecto, digamos, a la posibilidad de permisos de residencia y trabajo con la complicidad de los sindicatos mayoritarios y de la patronal, ¿no? Y digo que para eso no hace falta cambiar de extranjería, sino que son medidas, discursos políticos que son más restrictivos y medidas, digamos, pues que también se traducen pues en criterios más restrictivos en la práctica, ¿no? Porque no olvidemos que la extranjería pues no solo es la legislación, sino lo más sangrante y grave pues es la práctica administrativa y los cambios de criterios administrativos, ¿no? Y entonces, bueno, pues decir que las modificaciones que todos vamos conociendo, pues efectivamente ya se venían comentando desde hace bastante tiempo en medios de comunicación por parte del ministro, y bueno, pues van, digamos, por un lado, pues intentando limitar, digamos, la llegada de personas, por ejemplo, que no sean, digamos, entre comillas, productivas, ¿no?, para la economía, siempre, digamos, en la visión de que el migrante, pues es mano de obra y es un trabajador y no es un ciudadano, ¿no? Por un lado, digamos, restringir la repatriación de ascendientes, digamos, las personas que no pueden restringir, digamos, no pueden reagrupar a sus papás y a sus mamás, y luego, por otro lado, también dificultar, que ahí está por ver cómo va a ser, pero dificultar o poner en cuestión también la reagrupación de los descendientes, ¿no? Por cuanto que se habla, que le pueden condicionar a la presentación también de una oferta de trabajo, o bueno, pues ahí, digamos, es un tema por ver, ¿no? Y entonces eso en cuanto al trabajo, ¿no? Pero también, obviamente, pues como se viene también conociendo, pues está, digamos, todo lo que es la situación de los centros de internamiento, por cuanto se va a ampliar el plazo de internamiento, que bueno, están discutiendo si son 60 o 70 días entre un partido y otro, que eso, bueno, pues son matices que ya se resuelven entre ellos. Y digamos, creo que en todo caso, pues no se, digamos, va a dar más información o se va a intentar regularizar más o, digamos, reglamentar más la condición de esos centros, ¿no? Incluso desde la visión de la administración. Entonces, nosotros consideramos que aún es más intolerable, pues, que no se puede ampliar unos plazos de internamiento en unos lugares en los que se desconocen, en todo caso, como cuáles, que no hay reglamentación y no hay regulaciones de transferencia, ¿no?
Justamente como comentabas, tanto el PSOE como el PP plantean una reforma situada en el endurecimiento y en la restricción de derechos, pero a la vez el PP agrega, o sea, en como una serie de matices y una serie de puntos, como por ejemplo lo es el contrato de integración propuesto, ¿no? ¿Qué escenarios abre o qué escenarios presenta este contrato de integración?
Hombre, yo creo que eso realmente es una propuesta que sigue siendo de nuevo electoralista, ¿no? Aunque no estemos ya en elecciones, pero al menos es una propuesta que ya se hizo en las elecciones pasadas, como bien sabemos todos, y que en principio fue rechazada por el Partido Socialista. Creo entender que imagino que lo voy a rechazar, pero obviamente tampoco me quiero asegurar, no puedo asegurarme de ello, ¿no? Pero en principio debería ser rechazada, lo que sí que, digamos, acaba siendo un parte de un discurso político, ¿no? Yo creo que el tema de extranjería a veces hay que leer las cosas más en una clave de discurso político, de globo sonda que lanzan los políticos para ver cómo reacciona la ciudadanía y para ver si la ciudadanía pues muestra rechazo a una cosa o no, o si calla, pues bueno, pues si la gente calla ante algo, pues bueno, pues lo podemos meter poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que pues quizás una cosa quizás hoy no entre, pero en un futuro quizás sí que entre, ¿no? No una legislación. Aún siempre con el consenso de los dos partidos, que es lo que siempre ha ocurrido, ¿no? Entonces yo creo que a veces las propuestas que hacen en extranjería, y el ministro pues siempre hablaba mucho, ¿no? Siempre que le ha gustado mucho hablar por los medios de comunicación, pues yo creo que eran como globos sonda que iban soltando y viendo un poco la reacción que iba produciéndose, pues se rectificaba, ¿no? Como aquello del ministro cuando dijo que se iba a reducir el régimen general de contratación de origen, ¿no? Por ejemplo, es lo que ocasionó aquello y tal, ¿no? Entonces es un poco pues eso, la política del discurso político y del globo sonda, ¿no?
Justamente era esa la pregunta siguiente, ¿qué corrientes de opinión generan este tipo de discursos? Porque ambos discursos, tanto o sea del bipartidismo del PP, del PSOE, construyen un discurso endurecido en el tratamiento de la inmigración, cosificando al inmigrante como decías tú, ¿no? Como mano de obra simplemente. ¿Qué corrientes de opinión desde SOS Racismo creéis que se forman al respecto de las temáticas migratorias y del inmigrante y del inmigrante en particular?
Bueno, yo creo que, digamos, genera, es un discurso que quizás no siempre, digamos, ¿no? Abiertamente o claramente racista, es decir, no siempre profieren, en algunos casos los hay, por supuesto, de políticos, pero es un discurso, digamos, que tiene un mensaje racista soterrado, ¿no? Es decir, que se envía al ciudadano español de origen, pues que aquel que vive al lado suyo, digamos, pues no es un ciudadano de pleno derecho, ¿no? Entonces yo creo que se encamina uno hacia una aceptación del extranjero porque es necesario para la economía, pero digamos, ni un partido ni en otro, pues realmente están haciendo un discurso, digamos, que elimine, digamos, el prejuicio del racismo, ¿no? Es decir, que no estamos haciendo un discurso abiertamente racista, como que a veces puede ocurrir en Italia, pero digamos sí que yo creo que es más poderoso por cuanto que yo creo que el discurso del racismo de la intolerancia pues se va digamos difundiendo no solo en gente que a priori podría tener ideas extremistas ideologías extremistas de derechas, sino digamos gente que pues no tiene esas ideologías, pero se va digamos nutriendo de ese mensaje político que va lanzando los políticos, ¿no? Entonces quizás pues estamos hablando pues eso, ¿no? Es decir, pues no dando voz a los ciudadanos extranjeros, no tratándoles de ciudadanos, es decir, hablando de ellos y nosotros, ¿no? Que ya no hablamos nunca hablamos ya del nosotros, sino del ellos y nosotros, ¿no?
Para salirnos del marco específicamente español y sí situarnos en lo que es el contexto europeo, la llamada directiva de retorno, conocida también como la directiva de la vergüenza, fue aprobada en el marco de un consenso europeo o bajo el marco de un consenso europeo y también está ahí sonando esta llamada directiva de la tarjeta azul, o sea, de una inmigración, digamos, seleccionada. ¿En qué consiste exactamente? Y plantea algo así como la elección o la libre circulación de cerebros, diríamos.
Sí, bueno, lo que planteé es que, bueno, pues que la contratación de origen, por inmigración laboral, pues se haga en base a se den solo cupos, digamos, por ciertos tipos de actividades que se considera que interesan a la economía, digamos, de los países europeos, ¿no? Pero hoy existe lo mismo, pero al revés, los cupos y los índices de cobertura y, digamos, los tipos de trabajo a los que se está permitiendo que vengan a trabajar trabajadores extranjeros, pues son trabajos poco cualificados y ahora pues se quiere, digamos, potenciar el contrario, ¿no? Pero es igualmente una migración selectiva y que bueno, pues aunque sea para una élite, pues sigue siendo igual de discriminatoria incluso para los que ellos mismos la benefician de estas migraciones. Entonces es un concepto de seguir, digamos, regulando las migraciones con las necesidades laborales, ¿no?
Para ir cerrando, me planteo a nivel europeo este tipo de directrices, tanto el tema de la directiva de la tarjeta azul como la directiva de retorno, plantean quizás una serie de ejes consensuados en lo que hace a nivel institucional o a nivel de las instituciones europeas en materia de inmigración.
Sí, yo creo que bueno, los países europeos, digamos, siendo un poco, bueno, a día de hoy han consensuado lo que es el Tratado de Schengen, que son las migraciones, la circulación interna y el control de fronteras y el visado, digamos, Schengen, ¿no?, de estancia. Entonces ahora que hay más allá, y por un lado, pues bueno, pues esa directiva de retorno, pues sistematizar y comunitarizar la detención de ciudadanos extranjeros y su expulsión de forma conjunta bajo una misma procedimiento de expulsión, porque hay que decir que las expulsiones pues son fruto de que se consigan, son fruto de gestiones diplomáticas, ¿no?, sobre todo con países de origen y de tránsito, y entonces lo que se intenta, digamos, es ahora, por ese lado, como lo ha dicho retorno, comunitarizar, sistematizar lo que es, digamos, el procedimiento sancionado de extranjería. Pero, en cambio, lo que es, digamos, la legitimidad, la potestad de dar el derecho a residir o a trabajar a un ciudadano extranjero, pues eso los Estados europeos todavía se ve que no están intentando ponerlo en común, ¿no? Si todo, cada Estado, digamos, es muy celoso de guardar su soberanía en ese tema, ¿no? Entonces, ahí, digamos, también ahí no han realmente comunitarizado. Hay muchas cosas que no quieren poner en conjunto, en el fondo. Quieren poner en conjunto lo que es el control de fronteras y la represión de la inmigración irregular, ¿no?
Y para terminar eso, frente a este endurecimiento de la ley, de las políticas y de los discursos, ¿qué hacen las asociaciones de derechos humanos? ¿Qué hacen las organizaciones migrantes? ¿Qué frente a esto, no?
Sí, bueno, pues yo creo que desde el trabajo, yo creo que, bueno, pues los medios de comunicación siempre intentan hacer un discurso, pero que no siempre es recibido, ¿no?, por los medios de masas, y yo creo que un trabajo más efectivo y que tiene mayor calado, pues es un trabajo muy local, ¿no? Es decir, digamos, sacar a la luz un poco ante la opinión pública la realidad y las consecuencias sociales y de vulneraciones de derechos fundamentales salvajes de estas legislaciones represivas. Y por eso yo creo que es importante pues eso, documentar aquello que ocurre pues en cada barrio, en cada ciudad, a la entrada de cada centro de internamiento, en cada aeropuerto donde se expulsa una persona, es decir, sacar a luz una realidad que es perfectamente opaca y digamos difícil de detectar. Entonces yo creo que es importante organizarse primero para trabajar a nivel de la calle y coger el pulso de lo que está ocurriendo, ¿no?, en nuestros barrios. Y de ahí, digamos, ir construyendo, ¿no? Y romper, digamos, romper esa dinámica mediática y política de que los ciudadanos extranjeros no son ciudadanos, sino pues justamente demostrar, ¿no?, a la clase política y a los medios que obviamente eso no es así y en el futuro desde luego que no lo será.
Muchas gracias, Javier Ramírez.
A ti, un saludo.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara. Vous écoutez Sans Frontières, un programme de la Radio Almenara.
Pues después de esta entrevista con otro abogado de extranjería, vamos a escuchar a una cantante mexicana que se llama Lila Downs y de la que Julio nos puede contar, porque estuvo hace poquito en un directo, qué tal es en directo, ¿no?, que es donde los músicos y las músicas pues se ven ahí cómo trabajan de verdad, ¿no?
Sí, la verdad que fue la semana pasada el concierto y estuvo muy muy bien, un poquito diferente de lo que había sido anteriormente, ¿no? Que solía ser más tranquila, más así danchera entre comillas, ¿no? Y ese era un poquito más agresivo, más duro, más rock, pero la verdad estuvo bien y a la gente le encantó.
Es una cantante que trata muchos temas de inmigración, ¿no? Habla mucho sobre inmigración, dedica también canciones a los migrantes y a las migrantes.
Sí, casi siempre, casi en cada disco, bueno, tiene como 3-4 temas dedicados al tema migratorio. Será por su historia personal, siendo hija de una estadounidense y de una indígena de México, así que lo tiene interiorizado, imagino yo. Vamos.
Pues vamos a escucharla entonces.
Estás escuchando программу «Sin fronteras», un programa hecho en Radio Alminar. Привет! Вы слушаете программу «Без границ», программу, сделанную на Радио Алминар.
Pues ahí vamos entonces con la siguiente entrevista y frente a lo que estábamos hablando de las reformas que se pueden dar en el marco de los temas migratorios, se siguen haciendo cosas todo el tiempo a nivel local y para visibilizar justamente estas luchas. Vamos a estar hablando a continuación con Beatriz Baos de SEDOAC, Servicio Doméstico Activo, y nada, nos vamos ya mismo ahí a escuchar. Este domingo a las 12 desde SEDOAC, Servicio Doméstico Activo, la gente de SEDOAC plantea salir a la calle. Como decíamos recién, planteáis salir a la calle el domingo a las 12 del mediodía, concentrarse en Sol. Pero ¿quién es SEDOAC? ¿Quiénes sois en SEDOAC? ¿Y cómo surge?
Pues empecemos por contar que SEDOAC quiere decir Servicio Doméstico Activo. Desde la misma palabra, pues lo que no queremos es quedarnos esperando a que nadie nos solucione las cosas, sino empezar nosotras mismas a trabajar en pro de unas más y mejores condiciones para las trabajadoras del servicio doméstico.
¿Con qué apoyo cuenta SEDOAC y cuándo surge?
SEDOAC surge hace aproximadamente unos 2 años, a raíz de la normalización que se hizo en el año 2005, pues muchas personas obtuvimos la legalidad en España gracias a esa normalización. Y a partir de ahí, pues porque la primera ilusión que tiene uno cuando llega aquí es obtener sus papeles en regla. Y a partir de ahí, entonces, empezamos a enterarnos que no teníamos muchas garantías, por ejemplo, que no teníamos derecho al paro y a otras cosas. Entonces dijimos, pues tenemos que actuar. Y así, a través de una campaña que comenzó Fiesta FM con AESCO, otra asociación que trabaja con inmigrantes especialmente, pues ellos nos estuvieron invitando a una serie de talleres, charlas, conferencias, donde nos iban contando que lo que pasaba era que en España el servicio doméstico pertenecía especialmente a un régimen especial y que, pues, dada la condición de especialidad, la relación laboral era muy diferente o tenía muchas cosas diferentes con relación a un trabajador normal, ¿no? A un trabajador que esté vinculado al régimen general de trabajadores. Entonces, a partir de ahí decidimos conformar la asociación. AESCO nos ayudó un poco y hace, pues creo yo que más de un año venimos teniendo un apoyo muy importante que nosotros valoramos bastante de la Agencia de Asuntos Precarios de Escalera Caracola, y la verdad que ellos, pues, nos han animado, nos han orientado muchísimo frente a lo que son las luchas sociales de base, y que coinciden con nosotros en que es preciso de todas las maneras actuar frente a lo que es la situación de las trabajadoras y trabajadores de hogar en España.
¿Qué diferencias plantea, lo esbozabas un poquito recién, pero el régimen general de trabajadores, en qué se diferencia ese régimen del servicio doméstico en la actualidad?
A ver, así a grosso modo te voy a contar algunas cositas. Lo primero, no tenemos derecho al paro. Así de claro. ¿Por qué no tenemos derecho al paro? Pues porque la ley ni siquiera plantea la posibilidad de que se pueda cotizar para ello. Claro, si no se puede cotizar, difícilmente se va a poder cobrar. No tenemos derecho a pagas extraordinarias completas, sino a medias pagas. O sea, al año recibe solo una paga dividida en dos semestres. Y entonces siempre nos queda la incógnita, la gran pregunta, pues si trabajamos incluso muchas más horas que un trabajador normal, porque solo tenemos derecho a media paga. Luego, el tema de la prevención de riesgos laborales, pues sencillamente no tenemos derecho a reconocimientos médicos periódicos específicos, sobre todo en patologías propias del sector. O sea, en este sector tenemos conocimiento que aquí en España se han hecho algunos estudios ya hace algunos años donde precisamente los problemas de columna, especialmente lumbares, estaban a la orden del día, como muy relacionado con el tipo de trabajo que realizamos. Las tendinitis, especialmente en las manos, pues es algo bastante habitual en las trabajadoras. Y luego, pues, en función de la presión que se ejerce en el mismo puesto de trabajo, el saberte allí sola frente al mundo, como digo yo, pues eso como que te da cierto estrés, y la persona, pues, poco a poco va desmejorando su calidad de vida, su salud, y esto, pues, definitivamente conlleva a que la gente entre en depresión y todo este tipo de cosas.
Se habla mucho últimamente del tema de la crisis, y probablemente se siga hablando porque se prevé que lo que está sucediendo dentro del sistema económico no es algo situado en estos momentos, sino que quizás sea medio o largo plazo. ¿En qué influye la actual crisis en las condiciones laborales del sector doméstico?
Así de manera muy especial, y que tengamos algunos comentarios cercanos y tal, sí que lo hemos notado sobre todo las personas que trabajan por horas. O sea, las personas discontinuas, que así se llama las personas que trabajan por hora en este sector doméstico. Y sí que se ha visto, en la medida en que se trabajaban esporádicamente o a la semana solo se trabajaban 10 horas yendo a limpiar una vivienda o un apartamento pequeño, y ahora pues ya les han dicho, mira, ya es que no te puedo pagar las 10 horas, te puedo pagar 6, 5 o así, no sé, vamos a ver, de necesitarlo lo necesito, pero es que resulta de que tal cosa, ¿no? Y que como en todo, supongo yo que aprovecharán también como para salir de la gente que no quieran tener más en casa. pero incluso en este momento no está tan acusado, pero que se ve venir.
Ya, que se prevé.
Sí, sí.
El gobierno, en torno al tema del régimen del servicio doméstico, plantea una reforma, ¿verdad? Se habla incluso ya de propuestas específicas, como por ejemplo el tema de tercerizar o lo que es introducir empresas intermediarias entre el empleador y el empleado. ¿Qué pensáis desde SEDOAC sobre esto?
Sí, bueno, mira, Cira, la verdad es que hace aproximadamente un año y medio, incluso desde el anterior ministro de Trabajo, se dio como... como una puerta que se empezaba a abrir en torno a este tema. ¿Y qué fue? Pues que sí, que el gobierno planteó de que quería tener una dignificación con las trabajadoras del servicio doméstico y realizó un amago de intentar mejorar las cosas, ¿no? Pero bueno, como todo lo que no se quiere sacar rápido, pues no se sacó y ya vino lo de las elecciones y entonces ya no se podía trabajar ningún tema y muchísimo menos el nuestro. Entonces las cosas ahí quedaron muy paralizadas, la mesa de diálogo social pues desde entonces creo que no se ha vuelto a reunir en torno al tema específico, pero por otro lado en el mes de agosto salió como una noticia sonda en el periódico El País donde hablaba de que en todo caso el gobierno estaba muy dispuesto a dignificar el trabajo y que aceleraría las mejoras para las empleadas de hogar. Pero resulta que en este mismo globo sonda, como decimos nosotros, lo que aparece es la gran posibilidad que se le ocurre al señor ministro de Trabajo y es crear unas empresas intermediarias para el desarrollo de la actividad del servicio doméstico, donde dice, bueno, es que para sacar economía sumergida del servicio doméstico vamos a hacer esto, vamos a poner unas empresas intermediarias, pero también es verdad que quien va a sostener esas empresas intermediarias va a ser la empleada con su dinero, con el dinero de su bolsillo, con lo que cobra por hacer su labor, que de por sí ya es muy precaria.
Yo me pregunto, ¿no? Como trabajadoras, vuestro trabajo es centrar en el sostenimiento no solamente del sistema, sino en el sostenimiento de la cantidad de vidas que giran en torno a ese trabajo diario que hacen las domésticas, con lo cual esa lucha es también central, esa lucha es importante, late. ¿Cómo decidís salir a la calle y por qué decidís salir a la calle este domingo 23 de noviembre a las 12 horas en Sol?
Pues, a ver, decidimos de todas maneras salir a la calle porque es una manera de visualizar primero el trabajo de la asociación que quiere algo que no es más que las mejoras, las garantías salariales con más y mejores reconocimientos dentro de la labor que realizamos. Y bien lo decías, pues el servicio doméstico, nosotros decimos, entre otras cosas, que es hoy por hoy el medio fundamental por medio del cual se consigue que en la práctica sea posible la conciliación de la vida familiar y laboral. O sea, tanto que se dice que sí, que la mujer se vincule al mundo laboral, que se recicle, que vuelva a ser más persona, que se vincule a la sociedad y todo esto, ¿no? Pero resulta de que si no tiene una persona que se quede allí en casa, organizando, haciendo la comida para cuando ella llegue, despachar a los hijos para el colegio, recibirlos o quedarse con los niños más pequeños en casa, limpiando, en fin, un sinnúmero de actividades que muchas veces realizamos, sin esa persona allí, esa madre no podría salir a trabajar. Además, nosotros enmarcamos toda nuestra lucha en que el servicio doméstico se debe entender como un derecho social de las familias a un estado de bienestar. O sea, sin el servicio doméstico no tendríamos ese bienestar que podemos tener cuando sabemos que dejamos en casa a una persona que va a ser capaz de hacer todo lo que tiene que hacer y que están poniendo en nuestras manos lo más preciado de su vida, que son sus hijos.
Por último, y para ir cerrando, ¿cómo veis la posible, la muy probable reforma de la ley de extranjería que plantea el gobierno y evidentemente también distintos sectores y distintos partidos políticos? El endurecimiento de la ley de extranjería.
A ver, Lo que pasa es que, de todas las maneras, si estamos aquí, estamos es porque lo necesitamos, porque es acuciante, por muchísimas cosas. Pero el endurecimiento, pues, en términos prácticos, yo digo que, pues que no, que no es necesario endurecer tanto las cosas, porque bien lo han dicho personas bastante conocedoras del tema, de que España, aún con crisis y todo, estará necesitando esa mano de obra que viene de fuera. Porque está claro que nosotros realizamos muchas labores que los de aquí no quieren.
Muchas gracias entonces, Beatriz. Recuérdanos, eso sí, la hora, el lugar para esta concentración del domingo.
Pues vamos a estar ahí en Sol, ahí cerca del Oso y el Madroño, que es como lo que más identifica esa plaza, y a las desde las 11 de la mañana vamos a estar allí, entre 11 y 12 y media más o menos, pues estaremos esperando que la gente pase por allí, porque entre otras cosas lo que queremos es que la gente que nos conozca como asociación, contarles qué es lo que venimos haciendo, contarles qué es lo que en definitiva queremos, y que también contarles cuál es la forma, cómo queremos o pretendemos llegar. De hecho, también tendremos una recogida de firmas para todas las personas que nos quieran apoyar, pues estaremos allí, planteadas básicamente por unas 15 reivindicaciones que tenemos en función de esas cosas que comentábamos antes, que a las cuales no tenemos derecho o están, pero de una manera muy precaria.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara. أنت في راديو المنارة تسمع إلى برنامج حول بلا حدود.
Je vais faire une chanson. J'ai vu à la télé de vraies élections, des hommes politiques qui répondent aux questions, des gens qui réfléchissent et qui prennent position. Tout ça vu d'ici, c'est de la science-fiction. J'ai vu à la télé comme ils gardent leurs frontières, ils sont armés jusqu'aux dents et ils surveillent la mer avec des barbelés, avec des chiens policiers pour empêcher les affamés de débarquer.
Sí, buenas noches, Fousi.
Hola, buenas noches.
Fousi es integrante de la Oficina de Derechos Sociales del Ateneu Candela de Tarrasa, integrante también de la Redi, red de, ¿no?, a nivel estatal, de inmigrantes. Fousi, planteáis para mañana una inmigración, una concentración, una manifestación en Tarrasa, un salir a la calle, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bajo el lema, esta crisis no la pagaremos nosotros. ¿Y a quién incluye entonces este nosotros?
Yo creo que la crisis no la pagaremos nosotros. Nosotros, digamos que los trabajadores, que también, digamos, los pobres, los inmigrantes que no tienen ninguna culpa de lo que es esta crisis. Es decir, digamos, todo el mundo que se sitúa, digamos, que han sido trabajadores y que han sido trabajadores en toda su vida.
¿Qué exigís entonces frente a este escenario de crisis que se plantea a nivel actual? ¿Cuáles son los temas que estáis exigiendo y qué tipo de derecho frente a esto?
Bueno, yo creo primero que esta crisis, primero que estamos hablando de una crisis que afecta primero a la gente, a la gente, digamos, trabajadora, la gente precaria que vivía una situación precaria, le afecta a su nivel de vida, a nivel, digamos, de que pierden sus trabajos, pierden, digamos, sus casas, pierden sus, bueno, sus familias que están encontrados en la calle, y además, digamos, que le ha, bueno, en estas temas a nivel, digamos, laboral, a nivel de vivienda, y también para los inmigrantes en todos niveles, y también el nivel de los papeles, que en este contexto de la crisis ahora hay un montón de gente que le están denegando los papeles porque no han podido trabajar y asegurar, digamos, 6 meses anteriores.
Y como decís, justamente esta convocatoria, los afectados por la crisis se rebelan. Da la impresión de que planteáis una propuesta en otros términos, es decir, hablar de la crisis, pero en unos términos que me gustaría que nos contases, porque de hecho hay una tal Santa Precaria que se ha pasado a hablar de ella durante toda esta semana, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, yo creo que, bueno, la idea de esta Santa Precaria que digamos que es una manera, porque ahí había, digamos, los políticos y lo que estaban en la reunión del G20, que han poniendo algunas medidas que, digamos, que la gente precaria no pueden, digamos, mantener, digamos, el nivel de vida, y no podrían salvar sus vidas desde estas medidas. Es decir, tiene que ser como un milagro para que la gente se puede sacar adelante su vida y la vida de sus familias. Entonces, la idea de Santa Precaria es como esto, que hay, ¿me entiendes? Es como una manera irónica para decir que necesitamos como un milagro para que la gente se puede, bueno, para responder a todas estas problemas que estamos sufriendo.
Decíais ahí en el comunicado: saldremos a la calle a exigir una democracia radical, la democracia de los derechos sociales, de la ciudadanía global. ¿Cuándo es esta convocatoria? ¿Mañana a qué hora y en dónde?
Mañana a las 6 de la tarde vamos a en la plaza del Ayuntamiento, Plaza Herrabal. Y bueno, la convocatoria está abierta. Yo creo que será, primero vamos a empezar en la Plaza de Raval, después va a empezar la manifestación, que va a correr, digamos, todas las calles del centro de la ciudad, y también digamos, va a ocurrir todo el recorrido de la ciudad de Terrassa, acompañada paralelamente con algunas acciones delante del SECOT, delante del ayuntamiento, y al final se va a acabar con, vamos a construir como un homenaje, un muro así simbólico para los precarios.
Pues seguiremos entonces esta manifestación desde aquí, desde Madrid. Seguramente hay una página, ¿verdad? Las 3w.nopagaremoslacrisis.org. Seguramente vais a ir subiendo allí información.
Sí, 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 seguramente. Vale, nos seguiremos en contacto y ya nos hablaremos después de la mano, si quieres, para comentar un poquito cómo han ido las cosas.
Pues ahí estaremos entonces. Un abrazo, Fauci.
No, igualmente, hasta luego.
Esto va terminando, es un Sin Frontera más, una semanita más, y nada, ahí con las manifestaciones de este sábado en Terrassa, con la manifestación de las domésticas el día domingo en pleno sol, y a la reforma, pues nanay.
Pues nada, nos despedimos hasta la próxima semana, ya sabéis, de Sin Fronteras en Radio Almenara, también en otros proyectos de contrainformación, comunicación social, comunicación alternativa. Y podéis visitar el blog que se curra nuestro compi Julio.
El blog es www.sinfrontera.blogsome.com, y ahí vamos colgando todo el programa desde el principio. Llevamos ya un año y medio, ¿no?
Y de cuando en cuando quizás cantes también ahí un poquito.
También.
Pues nada, hasta la próxima semana.